Bueno, pues ya tenemos conformada la tertulia para concluir el programa de hoy. Día de Reyes, día 5 de enero. Patricia Fernández, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias y feliz año a todos.
Don Juan Carlos Arrecivita.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Tengo la duda si es Arrecivita o Arrecivita.
Arrecivita.
Con I, con I. Con, es que lo tengo puesto con Arrecivita, pero ayer estaba escribiendo para mandarte un WhatsApp y puse Arre y digo, tengo que preguntar.
Durante muchos años, incluso hasta la guía telefónica aparecía con E, pero
es Arrecivita.
Por el Arencibia que lo confundían, pero vamos, que es Arrecivita.
Buen apellido. Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días. Ya felices Reyes a todos.
¿Todas las compras ya hechas?
Sí.
De la comida de Navidad, digo. Sí. Yo tengo tres roscos de Reyes comprado.
Yo acabo de recogerlo, sin ánimo de hacer publicidad, pero creo que lo merece, de Mario en, en el calderito. El roscón de Mario.
Ese no lo he probado yo, mira.
Ni yo.
Pero pues Champions League. Ya tengo un tema pendiente para el año que viene, porque este año 4 ya van a ser muchos.
Hace además una edición limitada.
Van a llenar de azúcar ustedes.
De 100 y espectacular.
100, nada más que hace. Sí, sí. Yo el año pasado lo compré y nos hacemos publicidad, a ver si tienen y cae aquí alguna campañita. En David Rodríguez y me gustó. Me gustó. Pasa que este año ha ido a la mejor calidad-precio, después les cuento. Doña Macarena Fuentes, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Bueno, se lo cuento ya por si no lo han comprado. Estaba haciendo publicidad del Hiperdino, porque iba haciendo una cata y tal, ¿no? Está muy bien de precio, pero el mejor calidad-precio de los tres sabores que he comprado, que es uno de canela y nata, sin glaseado por arriba, con glaseado por arriba, pero sin fruta escarchada, porque en casa es que hay gente que no le gusta la fruta escarchada. Claro, entonces, claro. Hay que tener uno sin fruta, el de Lidl.
Ah, sí, yo es lo que compré la nata el año pasado alemana, y estaba bueno.
No tiene nada que ver la nata alemana.
Qué rico. Sí.
El otro día estaba viendo en la tele El Hormiguero, viendo a la Pedroche.
¡Esto vale 45 pavos!
Y cuando le llevó el de Diverso, de David Muñoz, y cómo se lo comía a Pablo, cómo tenía que estar solo con la cara. Mira, que tiene la expresión.
Después
de espectáculo, ¿eh?
Yo probé el roscón, el primero que hizo cuando se repartieron X en los centros de España, y es una auténtica virguería. Sí. Evidentemente no es el roscón típico.
Es otra cosa.
Quien conoce a la cocina de David sabe que es un rollo que además tiende a lo asiático, tiene, o sea, una mezcla, pero es brutal. O sea,
pero 45 euros cuesta.
45 pavos. Sí, sí. Mi mujer, después de verlo en El Hormiguero, estuvo tentada y fue, las cosas como son, que fue al Club del Gourmet del Corte Inglés, que los venden, y había cola.
Que sí. Se agotan en...
Y encima cola para encargarlo. Para después tener que volver a ir a por el nota. Además hay glaseados de rosa,
o sea,
y
yo
cosas
creo que
cosas.
Hay que probarlo.
Hay
que probarlo una vez en la vida. Y
bueno, yo no lo he probado. He comido la comida, he comido las hamburguesas cuando tuvo el track, pero el roscón no.
El roscón es una...
Estuve buscando mi primera foto de mi primer trabajo remunerado. Y fue ese, hacer roscones de Reyes, en el año 83. Hacía roscón de Reyes, con un amigo mío, que le mando un recuerdo aquí, porque además nos oye desde la península, mi querido amigo Miguel Ángel Velázquez, que tenía un obrador de pastelería, y yo hacía roscón de Reyes. Y cuando vine a vivir a Canarias en el año 89, aquí no se comía con roscón de Reyes.
¿No?
No. Porque yo traía y en
pero
casa
yo sí, yo desde chiquitito recuerdo comer roscón de Reyes. Tengo 45 años.
Tú vienes de familia catalana, al fin y al cabo.
Claro,
y esa tradición. Pero
yo en la familia de mi mujer le introduje la costumbre y iba a la península a ver mis padres y me traían mis dos roscones de Reyes. Ahora son tres: uno de crema, otro de nata y otro de
nata. Al gusto.
Pero mira, para que todo el mundo tenga un trocito en casa.
Yo tengo la memoria, que además mi madre lo hace, y yo tengo la memoria toda la vida en el horno, el roscón. Y tengo 51, soy mucho mayor y no soy catalana.
¿Y tu madre hacía? ¿Con agua de azar? ¿Y dónde sacaba el agua de azar?
Pues no tengo ni idea, lo haría ella. No tengo ni idea.
Pues mal, roscón de Reyes tiene una masa muy típica donde la clave está en el agua de azar.
La judía y el rey también lo ponía, o sea, es que me acuerdo perfectamente.
Pues bueno, ¿y el resto de cosas las tienen ya solucionadas?
No sé. La carta la tenemos escrita.
Que es lo principal.
Yo me porté bien. Pero como
pero le han dado bien las instrucciones en la tienda, la talla, el color.
Todo.
A mí me hizo gracia ver en la tele que encendí esta mañana una niña que le preguntaron, ¿te has portado bien? Dice, bueno, regular, carbón para barbacoa, creo que me va a caer.
Mientras que sea barbacoa, ¿no?
Me hizo tanta gracia lo de carbón de para barbacoa, le digo, el padre es el que está contento.
Bueno, o no, porque ser el asador y la barbacoa hay que tener siempre en la familia, sí, hay que tener uno que le guste el fogón, porque es un coñazo.
Si te toca un vegano, la fastidiaste con el carbón.
Bueno, también bueno, hay...
Las verduras.
También
las verduras.
Hay cositas,
¿no? Yo desde hace unos años ya he decidido regalar experiencias gastronómicas, vinícolas.
Tú no regalas, que regalan los reyes.
Bueno, regalan los tres reyes magos.
No, pero bueno.
Pero él lo pide.
Yo lo pido.
Ah, él lo pide. Dice, mira, mira, en la carta de los Reyes Magos no vaya a poner un Playmobil, que estoy harto de montarlos ya. Ay, ya.
Eso es mejor.
Sí. ¿Habéis montado Playmobil alguna vez?
Sí.
Sí.
Sí, ¿no?
Pero Playmobil es fácil.
Con instrucciones. Con
Playmobil. Aunque mi hijo no era de Playmobil.
Playmobil es fácil al lado del Lego.
El Lego. El Lego, el Lego es imposible. El Lego es imposible. Si no traes un manual de instrucciones bien ampliado y tienes una lupa en tu casa para saber si la pieza tiene dos, tres agujeritos, si es por la derecha o por la izquierda. Chacho,
chacho. Eso es muy fácil. Te haces un curso de IKEA. Te compras tres muebles rentados. Los muebles de IKEA. Y si montas lo de IKEA.
Pues yo soy experta, ¿eh? Yo lo odio. Yo los monto.
Además, yo lo odio, lo de IKEA.
Pero porque
odio.
Tú eres una pija.
Ah, pues yo sí lo monto. No,
pero porque no. Tú eres muy pija. Tío,
yo
sí lo monto,
en casa lo monto yo.
No, pero a mí a un sitio, a comprar que me den una caja. Pues yo después llegar a mi casa, cargando esa caja, pues después desmontar, para montar una caja, no.
Y lo divertido que
es. ¿Es una experiencia?
Nada.
Dice de regalar experiencia, pues es una experiencia armar un mueble de IKEA.
De hecho, tengo mucho, tengo un mueble de IKEA.
Yo lo de armar.
Mira, lo tiene en la caja, ¿no?
No.
Tiene en la caja, sí.
Tiene montadores.
Todos los pisos
pintados. Sí, sí. Te los trae, te los montan.
Ahora ya puedes decirlo, soy una vaga.
No.
Yo pago.
Lo que era una licha, porque entre montador y montador, también a veces vienen los de Coca-Cola con los montadores.
Un tornillo bajo, eso.
Y lo que se suda montando.
Empezaron el año fuerte ustedes.
Oye, yo no quiero hablar de política. ¿Usted quiere hablar de política?
Ay, no, por Dios. Sí, qué aburrido.
¿Verdad que
no? Habla, pero yo no me he enterado mucho. Tú sabes que acabo de llegar.
Para lo que ha habido, mejor no enterarse. Sí. Porque hemos empezado el año.
Ni me he enterado.
Tampoco.
Un poquito de aquella manera. Pero bueno, con ilusión algunos de que las cosas van a cambiar. ¿Ustedes creen que van a cambiar las cosas?
Ay,
en este
mi
país?
Madre, no.
Que no se de cojones.
Se lo pedimos a los Reyes. Se lo pedimos a los Reyes, pero si va a cambiar.
No va a cambiar nada.
Eso no va a cambiar nada.
Si esto va para circo. Cada
esto va peor.
Cada vez vamos a tener un circo.
Lo bueno que tenemos es que el presidente es tan mentiroso que todo lo que ha dicho que sí va a decir que no dentro de 15 días porque la Constitución dice que no. Entonces, todas esas cosas no va a salir.
Pues será lo bueno eso, lo único que dirá que no.
O Europe Living Celebration, ¿no? Que va a ser euro para que nos pare los pies. Pero bueno, yo sigo teniendo la ilusión. Yo soy un geno de narices esta mañana y ayer y antes de ayer. Vengo mirando a una formación política nueva que ya me ha desencantado. Ya, con lo cual yo ni la comento. Si no la conocen, mejor que no la conozcan.
¿Todos tus ex? ¿Todos tus ex?
No, aparte.
No, poco. Parte. De los tuyos, poco.
Es que yo soy de UPyD, más de Ciudadanos. Guillermo es de UPyD.
Hay más de Vox y de PP ahí.
Hay de todos lados. Hay de todos lados. Es una colección de gente que no tienen dónde colocarse. Yo sí le pido a los Reyes que los partidos que tienen capacidad de gobierno en este país se moderen. Yo lo que le pediría. Sí. Así que busquen puntos de encuentro entre las grandes formaciones políticas que representan a la mayoría de los españoles y que tengan en cuenta lo que les une a ellos, que son muchas cosas.
Yo creo que Ciudadanos en su momento, aparte de que, bueno, cuando no quiso entrar en el gobierno con la vicepresidencia, lo siguiente que tuvo que hacer ya cuando estaba en proceso ya de desaparición fue haberse integrado en alguno de los dos grandes partidos como corriente interna de pensamiento y haber tenido un peso específico. Sí. Sobre todo en el Partido Popular, posiblemente,
sí.
¿No?
Exacto.
O sea, una corriente más liberal dentro y más central posiblemente, con más rasgos un poquito más de izquierda que el PP tradicional, pero ahora mismo es muy complicado el modelo que tenemos, que haya un partido. O sea, la idea es muy buena y yo soy un votante más de centro. Buscando
alternativas, ¿no?
De derecha. O sea, yo creo que tanto hay cosas de la izquierda como de la derecha que son buenas, pero no me siento identificado muchas veces con los programas de los partidos.
Y sobre todo con los comportamientos, ¿no?
Uf, eso es peor todavía. Es que además son cotos cerrados, al fin y al cabo. O sea, y luego, al final, los que llegan arriba son gente mediocre. O sea, muy mediocres. O sea, empiezas a mirar los currículums desde los que...
Los que han trabajado en su vida. Es que los que trabajan no los quieren.
Claro.
Porque saben más que ellos.
Y los que trabajan tampoco quieren.
Tampoco quieren estar ahí.
Hombre, si lo miras bien, se gana mucho más en la calle que no es de política.
La política está muy mal
pagada. La política está muy mal pagada. Vamos, para mí me parece fatal
pagada.
Para la responsabilidad que tiene.
Mal pagada, pero mal pagada.
Mira, yo quería comentar, ustedes se enteraron de lo del bono consumo ese que sacaron.
Ha habido en varios ayuntamientos.
No, en los reales. Todos los ayuntamientos afectados por el incendio se sacó una partida.
Ah, sí. El bono consumo para el incendio.
Para
sí,
el incendio.
Sí. Tuvimos aquí la participación del consejero, estuvo explicándolo, consejero de gobierno de Canarias. ¿Y ha salido mal?
Bueno, a ver. El tema es que los canarios y los españoles somos muy tramposos, tío, en general.
¿Qué han hecho la gente?
No,
avergüénzame.
Se ha estimulado bastante el consumo, es cierto. Pero claro, se sacó, creo que fue el día 28, el día...
A finales de diciembre.
Sí, fue el 28.
El 28. la gente estaba en la puerta ya de los negocios que sabía que iban a entrar en el tema, que no son muchos, para entrar y consumir, que eso lo entiendo. Una tienda de deportes, por ejemplo, el Mayorazgo, sí, porque... fantástico. Oye, porque tú te coges y llevas el producto y consumes. Al final,
sí, tienes unos
pones 100 tenis. Y te llevas 200.
¿Esa tienda se acogió? Sí. Ah, pues yo fui a comprar allí.
Ya, y yo...
pero yo claro, porque al centro comercial es imposible entrar.
No, pero aparte que tiene de todo y fantástico. Yo día, ahí
bueno, pues a ver si nos hace una campaña de publicidad. Se llama Deportes Eli.
Sí, sí, correcto. Sí. Bueno, Antonio estaba ahí contento porque, claro, dice, es la primera vez. Ya el año pasado, hace dos años, lo hice. Y de los 3.000 euros de dotación que se le da, gastó 800. El otro día gastó los 3.000 en 3 horas. Eso está bien porque tú vas, te llevas el producto y lo consumes. Eso es chapó.
Y encima conoces a la tienda, que a lo mejor no la conocías.
Claro, y entonces está diversificado en dos ramas: comercio y servicio, y restauración y hostelería. En hostelería, hostelería y turismo, que es alojamiento, hay nada, muy poco. Y en restauración, pues tienes sí, ciertas cafeterías y tal, y alguna cosa destacable. Pero casi todo la historia se lo llevó comercio. Y, por ejemplo, peluquerías, que la gente... Oye, pues un tema... Yo pensaba que eso era como la tarjeta. No sé si se acuerdan aquella que se sacó hace unos años. No me acuerdo con un efecto de qué. Que, bueno, tú tenías unos meses y tú podías ir y pagar. O sea, que no es que estuviera limitado a un crédito, ¿no? Pues una peluquería que tú le quieres regalar a tu mujer o a tu marido o a tu amigo un bono de peluquería, pues se agotaron en 15 minutos. Pero claro, sí. Ahí es donde yo creo que Facua debe hacer un...
Porque la gestionaba Facua, ¿eh? Eso sí.
Facua son consumidores.
Muy bien, muy bien corregido.
Es que soy presidente y fundador de Facua.
Bueno, pues mira, aprovecho, coño, pues mira, no lo sabía. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quise comprar unos vales para una peluquería o para tal, para regalar a mis amigos, a mi familia. Y
para escribir la carta a los minutos. Reyes, para escribir la carta a los Reyes.
Claro, no, pero el tema está en que mandan el código QR a la peluquería y ta, 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 y mariquita al último. O sea, en 15 minutos, o sea, vamos.
Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Se
consiguió. Peor que las entradas de Chiran.
Pero es bueno. Y que del Patri, pero te limita, o sea, se agotó todo el saldo medio millón
hombre,
de euros.
Te limita, pero.
En dos días fuera.
Ya, el problema es que ¿cuánto dinero pones? ¿Y quién paga? ¿Y de qué partidas las quitas?
Claro.
Entonces, el problema que hay es que. Vale, está muy bien para incentivar, pero claro, si pones 50 millones sería poco, y si pones 100, también no. La gente querría más.
Exacto.
¿Sabes? Es como el bono aquel de 200 euros, el bono turístico que había en su momento, y con el tema de La Palma.
Ese es el, o sea, que yo me refería.
Que al final, por mucho que pongas, la gente te va a decir, oye, mire, pues yo es que quería ir al Bahía del Duque y con 200 euros no me llega. Hubo gente y un comentario que había con tonterías como
este tipo.
No, pero
fíjate, yo no critico, además me parece una idea acertadísima que cada local tenga un presupuesto destinado de 3.000.
Yo entiendo que ahí debería intentar haber una bolsa común en la cual entrasen los ayuntamientos, el cabildo, claro. Los cabildos y el gobierno de Canarias. Y entonces, incluso hasta el sector privado, llegado a un momento dado, si las empresas, los patrocinadores o determinados fabricantes viesen un nicho de mercado en la posibilidad de promocionar eso, pues yo qué sé, como una marca de refresco, o yo qué sé, Nike en el caso deportivo, por ejemplo, oye, mira, porque voy a incentivar el que se consuma mi productos, lo que sea, mi marca, lo que sea. Claro, intentar que se sumase más dinero. Pero claro, el problema que es que, ¿cuánto nos gastamos todos, entre comillas, en pedidos en cartas a los Reyes Magos para que se generen esos regalos? ¿Cuánto dinero hay eso? Es que, ¿cuánto haría falta para poder satisfacer los Reyes?
Yo no me quejo del dinero.
El pillo 10 entradas de Chiran porque estaba ahí en la tertulia con el del móvil esperando que
cayera. Ya él hizo las
y ahora le fastidió que los bonos no los pillaron.
Está vendiendo en reventa ahora.
Él hizo la voto con la entrada.
Vende un bolígrafo con 10 entradas de regalo.
Están pagando 1.000 euros por una entrada.
Y él tiene cuatro.
Si ha habido reventa hasta de las entradas de los fiestas de fin de año.
No voy a revender ninguna.
Reventa de entrada de fin de año.
Yo sinceramente...
Sí,
en el liceo.
Yo espero que...
Sí.
En serio. Revendían las entradas. Estaban a 60 euros y al final estaban vendiendo a 120.
Espero que algún día obliguen a que las entradas sean nominativas.
Sí.
Para evitar la reventa.
¿Verdad? Que las entradas las tengan...
Como cuando...
Como los billetes de avión. Sí. Los billetes de avión son nominativos.
En la Champions.
En el COVID.
Las finales, al principio las puedes intercambiar. Al final, si tú no ibas con la entrada y con tu pasaporte, no valía, porque yo he estado en final, alguna que otra final, y por fuera de vender la gente ahí, 2.000 y 3.000 euros.
Oye,
entradas,
en la época del reventa. COVID, la gente.
Y las corridas de toro. También son una reventa espectacular.
En la época del COVID era nominativo. Yo me acuerdo que rotaba que se lo tocaba.
Mueca en el don del COVID era nominativo y eran entradas a 2 euros.
Fíjate. Eso no es muy fácil hacerlo.
No te sé decir cuál exactamente, pero el año pasado. fui yo a un concierto en el que tenía que poner nombre, apellidos y DNI, y no me acuerdo cuál fue.
Tan difícil no, ¿eh? Cuando la
es
compra.
Que tiene, sí, eso porque te pagaste con la Visa y de la Visa te lo piden.
No, te lo dice además, la entrada te lo decía, tienes que llevar su DNI.
No, es una buenísima.
Claro, yo dije, y si se la quiero regalar a alguien, o sea, sí, entonces cuando vas a comprarla tienes que pensar en quién.
1.000 euros, o sea, 1.000 euros una gira, vamos, yo, vamos.
Bueno, de hecho te digo más.
Yo mira, el concierto de primero de año de Viena, pues a lo mejor sí pago los 1.000 euros, pero
vas
yo
a buscar alojamiento en Santa Cruz en esa fecha y no hay. No hay nada, pero nada. Y lo que hay es...
El tema de los conciertos es un tema que mueve mucho dinero. Mucho
¿fue?
Dinero.
¿Fue?
Así como las finales de fútbol de Champions. Oiga, ¿son ustedes usuarios de Vinted o Wallapop o esas cosas?
Vinted.
Vinted.
No, Wallapop, lo intenté en su momento. Tengo ahí en casa unas cosas que quiero liquidar y la gente me ha dicho, olvídate eso, mételo en el market de Facebook. Este que por esto tiene
market
mucho más.
Facebook también tiene...
Tiene mucho tirón. Pero Wallapop, digo, coño, me parece mucho más sencillo. Y bueno.
Es complicado.
No, yo
lo he usado alguna vez que otra. He comprado alguna cosa por Wallapop, pero en Canarias hay poca oferta, ¿no? No hay un uso. Pero les decía esto porque esta semana ha sido una noticia tangencial que la agencia tributaria, a partir del 2024, va a contabilizar las operaciones que se hagan en Wallapop, Vinted y plataformas digitales de segunda mano para considerarla como ingreso a las personas que vendan tenedores, baterías de cocina. Te lo digo en serio, es decir, van a llegar a unos niveles. Tú vas a limpiar el ropero, te voy a quitar la chaqueta esta. 20 euros, como lo hagas, me parece que son 30 veces. O que tengas una operación conjunta de más de 3.000 euros, tienes que declarar la declaración de la renta y las plataformas tienen obligación de darle la información a la agencia tributaria.
Yo te digo ya.
Estamos llegando a unos extremos increíbles.
Algo que ya has pagado.
No hay que ser muy lejos. Bizum ya está acá. Ya Hacienda está actuando por ahí. Y Seguridad Social,
ya tienes,
por ejemplo,
un tope.
El otro día me vino un amigo con embargo y tenía un salario, un SMI, que teóricamente es inembargable, y todos los Bizum que habían entrado a la cuenta, todo el valor de eso se lo embargaron.
¿Qué dices, eh?
Sí, bueno, el Bizum es una transacción económica que ya el año pasado ya estaba...
De Bizum, que haga. A partir de...
Pero eso es normal, porque 3-4-7 tendrían.
Pero si se paran a pensarlo...
Es una pasada.
Yo sé que es un tema...
A mí me parece más normal que controles las transacciones económicas de Bizum que lo del Wallapop.
Nada más lejos de mi intención...
Defender Hacienda.
Defender Hacienda. Pero
que somos todos, ¿eh?
Sí, pero al final tú compras un coche y tú vendes el coche y tienes que declarar.
Sí, claro.
Si tú compras una chaqueta de 500 pavos y vendes la chaqueta de 500 pavos y tendrías que declarar, al igual que tú has declarado que has comprado la chaqueta. Es decir, ¿por qué? Porque en el IRPF al final nosotros tenemos un montante de ingresos, el rendimiento del trabajo y un montante de gastos, que es el que tú pones en la renta. Con lo cual tiene todo el sentido.
Ya, pero otra cosa es la chaqueta, que
la depreciación me la paga el gobierno.
Es que eso te iba a decir yo. Y el que paga también lo puede desgravar como gasto.
El gasto de la chaqueta.
Es decir, lo que no puede ser es que solamente vayamos en la hora de recaudar. Es decir, oye, si tú me obligas a pagar impuestos por poner una chaqueta, permíteme que la...
A lo mejor que el impacto fiscal de eso pues sea menor que el que...
Que tú te puedes comprar un bolso de 5.000 euros de esto de Hermes y tú no lo declaras.
No. Bueno, y obras de arte y joyas.
Eso sí se declara.
¿Qué dices?
Y tiene seguros y todo.
Sí. ¿Pero quién va a declarar eso?
Bueno, yo como no compro esas cosas grandes...
Cualquier objeto de valor especial que supere los 3.000 euros debería estar declarado en póliza.
Sí, debería, pero no te obligan a declararlo
más.
Ni muchas joyas.
En patrimonio hay gente que tiene auténticas fortunas en obras de arte y no tienes que irte al Thyssen, sino en casas particulares vas un día, vas alguna vez que otro y dices, che, te tienen aquí un par de millones de euros colgados en las paredes.
Sí, yo tengo muchos amigos.
¿El marido o era Esperanza Aguirre, no? Que también tenía
mucho... Marido, no, pero
Esperanza. Y la mujer de Puyol le pusieron las obras de arte por las paredes. ¿Te acuerdas de aquella movida que le dijeron a la Generalitat de Cataluña? Dijo, ese cuadro vale 150.000. A partir de ese momento...
¿Y quién era el secretario?
¿Y quién tenía un miro en el baño?
El de Marbella era. Es que no me acuerdo quién era el de Marbella. No me acuerdo si era el de la oficina. Sí, Roca, ¿no? De Marbella, ¿no? Sí.
Aparte de Leones disecados, también tenía obras de arte colgadas en el techo.
En el baño.
No tenían de ponerla ya.
Yo tengo muchas casas aseguradas en la zona sur, que es donde ahora mismo se está haciendo más todo el tema que lo hablamos en la última tertulia de casas de gran entidad. la casa se compró en 9,2 millones de euros, que es algo que uno
barato,
dice, coño,
baratita,
baratita.
En Tenerife, que se
sí, yo estoy por comprarme una igual.
Que tengamos ese nivel, oye, pues. Pero no es una sola casa, no es aislada, ¿eh? Se están haciendo un montón de ese tipo, toda la zona de bueno, ya lo sabemos, ¿no? De la zona de Playa Paraíso hacia Playa San Juan.
Pero 9,2 millones la casa, después dentro va el mobiliario, que dentro, vale, claro, otro 9,2 claro, millones.
Exacto. Se tiene que mandar un perito especializado para hacer un peritaje y tal. Y el señor es un presidente de un fondo de inversión en Londres de la leche.
¿Soltero? Bueno,
sí.
¿Tiene hermana?
¿Es soltero? Ya que esa gente siempre le presenta a mí.
Pues, espérate, pues dile que si tiene hermana.
En la parte baja de la casa, que podría ser una mansión, pero que no es grande, pero no es de estas cosas que cuando uno dice mansión se imagina una cosa bestial, ¿no? Tiene una bodega de vino cuyos vinos dentro están tasados más de 3 millones de euros, imagínate.
¿Y quién se bebe eso? A mí me da un dolor de barriga beberme una botella de vino de esa.
Eso nunca me ha invitado.
Te lo digo en serio, me acuerdo una vez que, además no voy a decir el nombre de que la pagó porque era una frivolidad, pero una persona que tengo la tengo y bueno, yo le invité a comer y dice,
Pingu, ¿no? Flor de pingu.
Bueno, yo le digo, yo te invito a comer y cuando estábamos viendo dice, bueno, el vino lo pago yo. Y digo, bueno, vale. Y pidió, estábamos hablando del año 2007, 2008.
La ermita.
No me acuerdo del nombre, me acuerdo del precio.
La ermita.
Era un Vega Sicilia.
Vega Sicilia.
Pero costaba 890 euros. Y yo me daba miedo abrir la botella. Digo, ¿y si se cae el corcho para adentro? ¿Y si se me cae un poco de vino de hecho? 890. ¿Pero cómo se puede beber eso? Un vino.
Pues tú te lo bebiste.
Sí.
Entonces, ¿cómo
pero
se puede beber?
Que no tengo una experiencia de decir... ¡Oh, qué mandar!
¡Una ponjita!
Se come hasta el corcho.
Lo pagó él, ¿eh?
La copa con el dedo al final.
Pero 800... Y el hay vinos más caros, por lo que estoy viendo. Hay vinos más caros.
Claro.
Hay vino de 6.000 y 7.000
y 7.000.
Y 10.000.
Eso es una fila. Hace unos años leí un artículo de futbolistas de...
Son colecciones.
Tanto Messi como Luis Suárez, cuando estaban en el Barça, para comer tenían de Vega Sicilia... La botella iba entre 500 y 1.000 euros para la comida en diaria.
Normalita.
Así, ah, yo también.
Es que no tienen en qué gastar, macho. Te lo digo en serio.
Yo tengo una botella de esa y la
relleno.
Claro,
la gente...
y la gente se la toma igual, se la toma con la espumita.
No, y la relleno.
Claro, y la gente no sabe. Sí, sí, sí. Mira, buen truco.
No, ni además, la gente no sabe y se la bebe feliz y contento. Y es el mejor vino que he comido en toda mi vida.
Tiene también... lavadora en el móvil, descorche, entonces también... se pone a tirar y...
también pasa que hay botellas de vino que a lo mejor cuestan un 60 o 70 euros en su momento y ahora pueden llegar a costar las 800 euros.
El Castillo de Igay este, que era un vino que...
La ermita era tal y ahora están a 2.000 euros la botella.
Yo no pago una botella de vino de más de 25 o 30 euros. Porque es que no sé apreciarlo.
Tampoco. O sea, yo no sé apreciarlo, no me gusta. Sí. Pero
exactamente.
Vino,
entonces, digo, y a partir de un paladar yo no lo detecto. Es como los puros.
Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Matarromera o Pago de Carrobeja.
Pues vale eso.
Un Matarromera. Sí,
pero un Pago de Carrobeja te sale 40 euros.
Por eso. Está en 30,
vale,
40.
Hasta ahí. Venga.
Pero tú compras un 30-40 que dentro de 3 años ese vino, cuenta ese más. Mismo vino está en 70, 80
claro,
o 90.
Porque sí, pero hay vinazos, o sea, exquisitos de esos precios. Uf, lo notas
en el sabor.
A mí el vino me gusta, pero ayer me preguntaba a mis hijos porque abrí una botella.
Otra publicidad que tiene que venir por aquí.
Hice unas lentejas y me abrí una botella de vino para mí solo, o sea, para un vino con las lentejas. Y me dicen mis hijos, papá, ¿eh? Y hablando de los precios, sí, ¿y tú cuánto pagarías? O sea, ¿cuánto has...? Digo, mira, yo no pago... la misma conversación. Si me invitan, por supuesto.
Hombre, si me invitan, no digo que no.
Si alguien lo paga,
¿a decir que no?
Claro. Hasta lo elijo si quieres.
Pero yo pagar, no, porque al final es cierto que una botella...
Yo no la aprecio, yo no
es
la aprecio.
Es que tienes que ir con gente que aprecie también, porque si tú vas a una botella por decir, esta es la más cara que está aquí, la voy a comprar,
no, pero me refiero
a
que yo no pagaría 200, 300 euros por una botella.
Porque lo rellenas,
yo no
lo aprecio.
Porque siempre pienso en dos.
Garrafón y le gusta igual.
Yo no me sé beber una.
Ese es otro problema.
El problema. Yo no pago 200 euros.
Y los 600 euros la multa, los 4 puntos, la guardia.
Bueno, no, ya lleva quien te
he de decir que todas estas navidades que he tenido, creo que son 12 comidas entre pitos y flotas.
Solo me han puesto 8 multas.
No.
De 12 a 8.
He cogido la guagua continuamente, tío.
Qué bueno. Y, sí. Y funciona
y
bien,
taxi,
¿eh?
Y tal. La guagua funciona extraordinariamente bien. Lo único que hay que se aglutina la gente ahí mucho. Y luego, donde único tuve problema, que para mí fue algo que aprovechando que estamos aquí en Norte Puro, lo de fin de año en el Puerto de la Cruz fue una vergüenza absoluta.
Cuéntame, porque bajé, yo estuve en el Puerto de la Cruz.
Bajé por primera vez, yo suelo hacer
pero tardeo.
¿Eh?
De tardeo.
No. Bajé a cenar. Y por primera vez, porque yo normalmente hago una cena en casa con amigos, pero ese día tenía un montón de jaleo y dije, mira, vamos a hacerlo fuera. Y fuimos abajo a la Plaza del Charco y eran las 2:00 y ya mis hijos estaban ya... Bueno, los niños se tuestan. Y digo, venga, vámonos y tal, que seguro que hay cola para el taxi. Cuando voy habían 30 personas para coger el taxi. En una hora pasaron 3. O sea... Y encima la gente que llegaba no te dejaban recoger, que es lo que está pasando en el aeropuerto del sur, que desastroso. Tuve que llamar, mi cuñado me hizo el favor, llamar a un taxi de la Orotava, ¿qué tal? O sea, cosas que tú dices, pero dicen, si bebes no conduzcas. La guagua, fuimos servicio a cogerla, habían, no, o sea, no cabíamos, ¿no? Una guagua a las 2:00 de la mañana, la siguiente guagua era a las 5:20. Digo, no puedo, o sea, no puedo ni coger taxi, ni coger guagua.
Sí, no pasa, pero
¿y sabes qué hago? Voy caminando a Santa Úrsula, tío.
Cabify.
No hay.
No hay.
No, pero lo
no,
de,
pero
también, yo
lo
que entendemos hago, por qué funcionan.
Yo lo que hago es con los taxis los tengo reservados.
Eso fue lo que me dijeron. Que sí, tenías que estar,
pero
claro.
Pero porque tienes teléfono o tienes teléfonos de taxistas.
No, porque tengo taxis que habituales que me llevan al puerto, que me llevan taxis.
Pero eso no es
eso
del todo correcto. Es decir, lo ideal sería que en el puerto de la Cruz hubieran o abrieran.
Aparte,
claro,
que si
al
te vas a otro
municipio.
Ellos tienen que ir con coches particulares porque no puedes ir con el taxi de la verdad a buscarte, por ejemplo.
Claro,
no, eso debería estar todo regulado. O sea, el problema que hay es que...
El servicio, tener más servicio.
Eso ha sido dejadez por parte de la administración, tanto con la clase política como los funcionarios. ¿Por qué? Porque la licencia es una licencia temporal que se da.
¿Y municipal?
Y municipal. Aquí se heredan y se traspasan y se venden. No, la licencia es una licencia por un tiempo. Y el día que te mueras o te jubilas, esa licencia tenía que recuperarla el ayuntamiento. Pues y esas licencias que tienes que dar tienen que venir con una serie de condicionantes. Oiga, yo tengo una serie de días al año que usted tiene que dar servicio sí o sí de noche.
Es que es un servicio público.
Carnavales, porque tenemos fin de año, porque tenemos lo que sea.
Por eso lo controlan los ayuntamientos.
Tantas licencias tengo que tener como mínimo el 60 o 70% de las licencias funcionando esa noche.
Pero tú imagínate, si no, 25 personas adelante. En una hora, 3 taxis, con lo cual de 25 pasamos a 22, y yo era el 20...
El 25.
O sea, digo que...
Pero mira, te pasa, yo recuerdo hace unos meses ya que salí de fiesta al puerto, que es una zona muy de ocio. Yo estuve más de 3/4 de hora esperando un taxi. Si tenía 2 delante,
sin ser
fin de año.
Sin ser.
Entonces, y además se lo dije al taxista, le dije, ¿ustedes no se quejan de que no tienen trabajo? Se quejan de que la gente no usa el taxi y cuando los quieres usar no está.
Horario de funcionario.
Énico
funcionario. Horario de funcionario. Todo el mundo quiere...
Claro, y que me parece bien, chico, pero bueno, busca. ¿Lo quieres hacer? Abre a los ralejos, abre que la Orotava si no tiene tal. Pero es que claro, la Orotava también está apretada.
O da licencias por horas, oiga. Licencias, voy a sacar 20 licencias para el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Dar ese servicio para esas noches tan especiales.
Sí, sí.
Claro.
Es que los chavales te cogen el transporte. Los chicos te cogen todo, o taxis o
carnavales.
Habían miles de personas.
Y si no, pues hablar con Tiza y hacer pequeños buses que vayan haciendo
interurbanos. Pues vayan para la Isla Baja, que funcionó muy bien.
Sí, pero no tienes el ocio del Puerto de la Cruz.
No, bueno, tampoco el Puerto de la Cruz está muy queridos.
No, pero estuvo bien.
El puerto tiene ocio.
Han entregado caramelos para la cabalgata del puerto.
Tú vas el ocio del puerto.
Se han dado caramelos para la cabalgata del puerto. Estaban pidiendo, que no tenían.
Bueno, la Orotava va a ser algo que a mí me parece muy destacable, que es no usar por primera vez voladores en ningún caso.
Ah, sí, la aplaudo.
Me parece una idea...
Fue oye, hace unos años tienen la zona de niños con...
La aplaudo, eso sí es verdad que
la verdad que bien.
Que más la gente.
La verdad, es una de las más bonitas de todas las de la verdad.
Sí, sí. Los fogueteros del raleo no estarán muy contentos.
Bueno, pero oye.
Pero lo que hay que buscar es también.
Siempre hay que buscar el equilibrio.
Ese cohete que lleve menos pólvora para que no haga ruido.
Es decir, tú sabes, el otro día vi un tema en Japón o en China, porque esta gente siempre es más avanzada que el carajo. Lo del tema de los fuegos artificiales sin sonido, que ya se están trabajando.
Ya se está trabajando con eso.
O sea, y es brutalmente bonito.
Y los espectáculos de drones que
el otro día para fin de año.
¿Viste la Orotava cuando hizo?
No me acuerdo en qué
país. Me encantó, precioso.
Muy bonito los espectáculos de drones.
¿En qué país asiático fue lo de fin de año que se tiraron el mayor volador de?
Lo vi, muchacho.
Espectacular.
Brutal.
Parecía una bomba atómica de lo grande que era.
Un cañón.
Explosión arriba. Pero
pues les recomiendo en fin de año Madeira.
¿Por qué no hay fuegos artificiales? El
Funchal es brutal.
No hay fuegos artificiales.
¿Fuiste para allá?
Sí.
¿Ella estuvo?
Estuvo en Funchal.
Funchal.
Las puertas giratorias.
No, tú espérate que acabe en el circuito del motor. ¿Te ha tocado algo del circuito del motor?
Sí, claro.
¿Mucho o poco?
Lo justo y necesario.
Pues yo iba a criticar ese tema.
No vas a criticar nada.
No, es que ayer me enteré. Me vino aquí Aaron Afonso y me contó a mí, a todos los oyentes.
La sede de Ferrari le tocó a ella.
La mayor inversión para este año 2024 del Cabildo Insular es el circuito del motor.
Del año pasado, pero lo va a gastar
sí,
este año.
Sí, que lo va a gastar este año, por supuesto, de 2024, pero que de todos los proyectos esos que habían hablado, del tren del norte, del tren del sur, del muelle deportivo pesquero, del Puerto de la Cruz, de eso hay poco dinero, donde hay 14 millones...
14, no.
13,7.
No.
Sí, sí, eso dijo. Yo no he visto el presupuesto.
Bueno, habrá que sumar el del año pasado y el de este.
No, son mucho más.
Es que van a ser
13,7
van a hacer el circuito de la Fórmula 1.
24 son 3.
Para calcular, si ponemos un Fórmula 1 cada ciudadano, ¿cuánto tardaríamos aquí a Santa Cruz?
A ver, yo creo que lo que hay que ver ahí...
A ver si recortamos 10 minutos.
Abramos la mente y nos miren un circuito como algo
para estar. Open mind. Amigo Vargas.
Open mind.
No, es una economía que es
pero que es una zona, no se olviden...
Genera dinero.
Y exageradamente...
El suelo industrial.
Genera mucho dinero.
Es un suelo que puede generar muchísimo negocio.
Pasa que lo vemos como algo
climatológicamente y con la ubicación que tenemos para las empresas de la Fórmula 1, para todo el tema de motociclismo y luego aparte.
Pero no Fórmula 1, es que prueban coches. No, tiene Mercedes a probar un coche y te viene con 50 Mercedes y los tiene probando allí una semana y eso deja un dinero.
Y lo bueno, que tiene la isla, que la isla tiene una climatología que te permite trabajar en todas las con todos los climas. Aparte luego tener un circuito para
aparte la riqueza cuando se haga un gran premio.
A pesar de estar dentro de siempre he sido muy defensora del circuito del motor.
Aparte el asfaltado lo hacemos,
yo no estoy
lo hacemos
ni
el asfaltado.
El movimiento de tierra voy yo allí con una palita que tengo de las playas. Me pego una semanita y la hago yo un agujerito. No, pero me ha sorprendido que en este 24 la mayor inversión de la Cabildo Insular de Tenerife, la mayor y casi la única...
Pues 14 millones, una miseria.
Pues esa es la mayor.
Pues sí, esa es la mayor.
Pero bueno, hay que recordar que esos son los presupuestos que dejaron aprobados.
No, del 24. Estamos hablando de presupuestos del 24.
Lo que pusieron en el 24.
Lo que se aprobaron la semana pasada.
La semana pasada.
Exacto.
Claro. Me sorprendió.
Pues a mí también, porque yo pensé que tenía más inversión, porque había...
Estoy pendiente de que... Yo repito las palabras de Aarón. Estoy pendiente de que venga el equipo de gobierno.
La semana que viene cuando venga Rosa,
Garachico están haciendo un centro, o van a salir, que son 10 millones de euros.
Sí.
Estamos hablando de inversión, dinero, año 2024. ¿No? ¿Los proyectos pueden tener una bianualidad o trianualidad?
La entrevista que le hicieron al portavoz del PSOE.
Sí, del PSOE, vale.
Deja que hable el grupo de gobierno y luego me cuentas.
Estoy pendiente, probablemente la semana que viene.
Aarón no es una persona tampoco.
Yo me fío mucho de lo que
tú sabes que la interpretación de los números, cada uno tiene su interpretación, porque a lo mejor las partidas las sacas de un lado y otro. Me extraña que...
9 millones. Bueno, sí, a lo mejor es la mayor.
Sí, si lo dices es porque lo has mirado. Yo no lo he mirado, yo sinceramente no me he revisado los presupuestos del Cabildo.
A veces desgranas las partidas en varios capítulos y
Son obras de 3 años. O sea, no
y estamos hablando de proyectos de inversión. Es decir, cosas que se van a hacer, porque después hay mayores partidas de gasto.
Mantenimiento.
Exactamente.
Conservaciones y todo.
Muchísimas cosas que tienen más pasta. Pero invertir en una infraestructura estratégica. No hay tren
la
del norte,
plaza
no hay
de Candelaria,
sur, la no
plaza
hay muelle de... deportivo
pero, pesquero. Perdona, la plaza de Candelaria, que la saca el Cabildo, son 20 millones.
El proyecto, no sabe. La anualidad.
La anualidad puede ser los 10, 12.
Por eso que el mayor es...
14, vale. Sí. Yo estoy dando las sumadas aquí a todo.
De todas maneras, me imagino que el tema de los trenes son tripartitos, ¿no? O sea, tendría que entrar ahí el gobierno central, gobierno de Canarias y
el Cabildo, ¿no?
Pero ¿ustedes creen que en 3 años van a sacar estos trenes?
No.
Ni los proyectos,
ni los
impactos medioambientales.
Que el Cabildo no tiene ingresos. O sea,
solamente gasta. Pero le llega mucho dinero.
Le llega mucho.
No sé si es la quinta o la sexta administración local a nivel nacional.
La quinta, la tercera.
La tercera. Madrid-Barcelona.
Por encima de Valencia y Bilbao y Sevilla.
Y de Sevilla. Es que son más de 1.000 millones de euros de gasto.
Sí, no, hablo por habitantes, digo, son ciudades con más de 1 millón y Tenerife todavía no llega a los
14 millones.
Y se meten cosas que no son de su competencia, como por ejemplo 14. equipar hospitales.
Vivienda, que no es de ellos tampoco.
Pero ahí están, ¿no? Y
habrán cogido suelo, van a optar, pero vivienda cierto, no es un área del Cabildo.
¿Creen ustedes que en este 2024 tendremos algo más adelantado el Hospital del Norte?
Sí.
Me van a acercar.
Repito, vayan a Madeira. Las carreteras son un espectáculo. A vistas a 50 años. O sea, todo está en túneles, todo está perfectamente con viaducto. Están haciendo un hospital de 800 millones de euros nuevo. Tienen el suyo y están haciendo uno nuevo en una zona tranquila.
¿Para tirar el viejo?
Para tirarlo en su momento, pero 800 millones. O sea, estamos hablando de una isla de 250.000 habitantes.
Agüita.
Pero es una RUF, una RF en condiciones, una región ultraperiférica, una RUF.
Bien hecho o bien gestionada.
Que utilizan los recursos que se le mandan desde Europa para lo que son.
Para lo que,
y luego, si no bombardeas con proyectos y con negativas a todo, porque también el problema que ha tenido Tenerife, porque en Gran Canaria se ha hecho circunvalación, sí, se han hecho un montón de autopistas, y aquí cada vez que vamos a mover una piedra es que hay un gusano que es autóctono de esa
que
piedra.
Que hay que protegerlo.
Yo cuando hablan de que los ecologistas de Tenerife son especialmente agresivos y hostiles, yo les digo siempre lo mismo: el problema no son los ecologistas, el problema es quién se enfrenta a esos ecologistas. Porque los ecologistas existen en todas partes del mundo.
Yo tampoco creo que los aquí sean muy... muy
no son perdona, especialmente agresivos. El problema es que no hay políticos valientes.
Yo no digo agresivos. El problema que hay es que cuando levantan la voz, el político baja la cabeza.
Exactamente, el político no es valiente.
Tenemos aquí un ejemplo del Valle de Orotava, el Rincón. Un espacio perdido por allí, abandonado de la tierra de Dios.
Bueno, pero y... un pulmoncito está ahí.
Sí, sí, pero...
Que se podía gestionar mucho
mejor. Pero podías tener ese pulmoncito.
El alcalde de Orotava estuvo aquí ayer y se va a reactivar este tema porque después de 2 años y pico se ha hecho una reunión ya del consorcio.
No, 4. Que en lo que estuve yo de concejal, allí no se reunió.
Pero tienen 1,000,000 y pico de euros amontonados de dinero público que no son capaces de gastarlo. La otra vez que hicieron la escalera de los patos y un par de cositas, también tenían 1,000,000 y pico porque las asignaciones anuales del presupuesto llegan del gobierno canario, del cabildo.
Pues no se puede.
Pero el consorcio no funciona. Entonces, ahora con el alcalde tiene la intención de reactivar el turismo agrícola, es decir, compaginar la parte agrícola con una parte de turismo. Claro. Eso deberían haberlo hecho hace 30 años.
De todos modos, no te olvides que el rincón es privado, la mayoría.
¿Qué ibas a decir lo del tema de los ecologistas?
Sí, que yo he tenido obras de... Porque hay un pájaro que anida, que un pájaro, si tú estás en una obra, el pájaro anida más allá, que le da igual, el pájaro no es del sitio fijo. Y tener un biólogo 12 meses en una obra, pagándole, y es lo único que hacía.
¿Pero le pagabas así. Tú? ¿Le pagabas tú?
Tenía que contratar. Y estaba así todo el día. De hecho, era bióloga.
¿Qué? A mí esas cosas me
dan. Era bióloga y lo único que hacía era todo el día así y tal. Entonces iba a estar y se pasaba el día entero.
Y no podías tocar el nido.
Una obra. Es tristísimo. O sea,
¿y el entorno?
Ni hacer un
ni hacer ruido. No vaya a ser que se vaya a molestar el pajarito.
Sí, el pájaro no estaba. Pero si no vio, lo único que vimos es un lagarto una vez. Y dije, ay, mira, hay un lagarto, hay un ser vivo. Y yo pagando un biólogo. Para que veas cómo funciona el rollo impacto medioambiental.
¿Cuánto te costó al final?
¿Y a quién beneficia eso?
¿Licenciado?
¿A quién beneficia eso?
A nadie.
Yo me estoy acordando ahora en la carretera de Trujillo, es que en una época en la que yo era más aventurero, cuando se estaban haciendo las autopistas para la Expo 92, en que se conectaron toda la península y se hicieron trenes y se hicieron tal, pues a mí me tocó hacer una obra con Agromán, en aquella época era Agromán, y haciendo la excavación para un paso a nivel, donde había que quitar unas líneas y tal, aparecieron unos restos haciendo el agüero. Llamaron al encargado, que era el abuelo Paco, y el abuelo Paco
entiérralo.
Dijo, entiérralo.
A mí me pasó
y lo enterraron, yo no sé lo que había ahí abajo, pero Romano tenía pinta de ser. ¿No? Y aquello se quedó allí tapado. Dice, sí, ¿dónde ha estado tapado? Va a seguir tapado. Echadme otro para acá, esto. Le cambiamos un poquito la curva al tema. Mira, y listo.
Vete a Cádiz. Vete a Cádiz y
intentación
el teatro romano que tienes. Todo lo que es Cádiz debajo era romana, todo.
Sí, es que
entonces tendrías que tirar toda la ciudad para sacar todo lo que son
pero
ruinas.
Es que
espectaculares,
sí.
Muy bien, pero.
Entre el correr y el trotar está la trotar.
Bueno,
pero mira,
la propia Madrid,
una cosa
que se ha descubierto, bueno, con el que se sabía de la historia, digamos, que tiene unos restos árabes espectaculares. Si te pones a levantar las parcelas de Madrid, sí. Te vas a encontrar restos árabes, todo
pero,
lo que quieras.
Hablando de ecologistas, cuando hicieron el Semiramis en el puerto, o sea, ¿dónde iba todo el desmonte, no?
No.
Al mar. Le salía de ahí la montañita, ¡fu! Al mar. ¿Y qué pasó?
Cuando se hizo el hotel en su momento.
Cuando se hizo el desmonte para hacer el hotel.
Para hacer el hotel. O sea, estamos hablando hace 50 años.
Claro, pero todo iba al
cuando
mar.
Cuando medioambientalmente...
Ahí ni se clasificaba, ni no se clasificaba. Venga, la piedra para el agua.
¿Y qué problema hay en eso?
Ninguno.
Es que te iba a
ahora
es... Es erosionar el terreno mucho más deprisa, pero que al final el Valle de Orotava se hizo por un corrimiento de tierra que se fue al mar.
Hay un peje verde autóctono de la roca, de la curva, de la carretera al este.
Y hace 4.000 años había otro pescado.
Era el dinosaurio.
Los dinosaurios había que dejarlo. Entre el correr y el andar está el trotar. Yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero dentro de un orden, ¿no? Es decir, sí. Hay que racionalizar.
Hemos llegado a, bueno, de hecho, la vía exterior de la TF5.
La han parado por las aves.
Por las aves, porque anidan allí las aves, yo que no sé, con las aves.